por su amor algo tuvieron que luchar. Quiero volver a ese tiempo de la infancia, donde todos los recuerdos son con sol. En el patio el limonero, vestido de jazmín, la manguera de... La gente que da la cara es la noche de la iguana. Cada noche, si me llamas,
es la noche de la iguana.
El pulso entero se para
en la furia desatada,
el arma que se dispara. Que dice la verdad día tras día y su palabra es siempre silenciada. Escúchalo, oye cómo dice.
Noche de la iguana. Buenas noches, amigos, amigas. Hola, Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué haces acá?
Esta buena noche, aquí estoy acompañándote en esta noche que
caramba,
ya...
¡Caramba! Jorge no. Molina con nosotros.
Sí, sí. Aquí nuevamente.
Sí. Bueno, ¿qué? ¿Te viniste en tren?
¿Me vine en tren? Sí, me vine en tren. Vine desde Bedensville.
Desde Bedensville, sí, pero sí. Un tren que tomaba mucho tiempo, muy largo...
Sí, tomé el más largo porque me vine disfrutando
sí,
del paisaje.
Sí, sí. Bueno, pero últimamente hay que tener cuidado con los trenes, se les pincha la rueda.
¿Sí? Muchas veces, sí, sí, muchas veces.
Se les pincha la rueda
últimamente. Sobre todo en Suiza.
Sí, sí, en Suiza, sí. Bueno, porque eso es una forma de desestabilizar y descentralizar tanta organización.
Esta es una noche de la iguana común y silvestre.
Sí, no, sí, más silvestre que común.
Oye, y una pregunta estaba haciéndomela yo, ¿no? La noche de la iguana, ¿cómo? ¿De dónde viene?
Viene de lejos la noche de la iguana. Pega unos coletazos la iguana. Viene de aquella historia con Gisela, con Mariela, con... Félix Suárez, ¿no? Félix Suárez en esa locura, ¿no? Se imaginaron y vieron, no sé, en una noche de locura, charlando y se imaginaron y querían hablar de los alien, pero no sabían cómo, entonces integraron el alien en una iguana.
Perfecto. Sí, y de ahí surgió el nombre.
De ahí surge el nombre
nunca
de la
sabe,
iguana.
Nunca se sabe quién le dio el nombre
no,
al programa.
No, pues, porque la iguana es tan tranquila, ella cuida sus huevos, ¿no? Ahí está siempre atenta, ¿no? Sociable, entre ellos, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, yo no sé para qué le molestaron tanto a la iguana, ¿no? Porque al final la iguana aterrizó en este estudio y no se fue más.
Y se quedó durante tantos años, porque Noche Iguana tiene... ¿Cuántos años? Tiene más,
ya
de,
tiene ya,
más de 30 años.
Sí, tres décadas, sí. La señora de las tres décadas.
Sí. Impresionante. Un programa que haya durado tanto tiempo, sí, por algo será.
Por algo será. Y eso que se fue un tiempo, se tomó una pausa, sí, se relajó, fue a cambiar los colores de la piel. Sí.
Y también cambió de horario.
Sí, también cambió de horario, de muchos horarios. ¿Te acordás que era de las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana?
Claro,
sí,
exactamente.
Sí, teníamos la super onda, esa... muy buena época, muy buenos compañeros, compañeras que pasaron por este programa, ¿no? Que la verdad que yo recuerdo que llamaba a la gente y decía, me estoy tomando una copa de vino y deleitando ese programa. ¡Guasa!
Espectacular, sí. Eran noches de diálogo.
Exacto.
Y yo me acuerdo que cuando era tan tarde, tenía una ventaja, que era muy tarde aquí, pero que se podía conectar con Latinoamérica, porque Latinoamérica... Sabemos, ¿no?, la diferencia de horario. Entonces también nos conectábamos mucho con gente de Latinoamérica, que es un puente que puede precisamente producir.
Sí, yo recuerdo que la Noche de la Iguana se inicia en un noviembre. En noviembre se inició la primera Noche de la Iguana, que se inicia con una grabación que le hice a un amigo argentino que tenía VIH. Y él habló prácticamente 40 minutos sin parar. La gente se enloqueció y llamaba por teléfono y decía que estábamos locos todos, los de la Noche de la Iguana, que estábamos totalmente locas y locos porque ¿cómo vamos a sacar ese personaje, ¿no? Luisito, el argentino, él tenía VIH y entonces él hablaba muy sueltamente y lo decía... que bueno, que él tenía VIH porque había tenido sexo sin preservativo y que aconsejaba a los jóvenes, a la juventud, de ponerse preservativo para que no le pase lo mismo, ¿no?
Y en una época donde había bastante desconocimiento de lo que era, muchos temores... infundados con el tiempo, pero o sea, no era fácil.
No era fácil, y que alguien lo hablara así tan abiertamente como lo hacía Luis, ¿no? Que bueno, que en algún lugar del planeta debe andar. Luisito abrió La Noche de la Iguana, recuerdo, con ese tema. Sí, y por La Noche de la Iguana pasaron tantas locuras lindas, como por ejemplo música, grupos musicales, todo en vivo además era en ese tiempo, todo en vivo. Hasta vos venías en vivo, ¿no?
Sí, yo venía en vivo a veces.
Sí, sí. Sí, bueno, vos despertabas a la gente en vivo.
Claro, era otra época.
¿Cómo se llamaba tu programa ese del cuec cuec de la bocina?
Ese programa abría la mañana muy temprano. Sí. Y se llamaba, espera, deja recordar.
7 de la mañana,
Fiesta,
¿no?
Fiesta Andina.
Fiesta Andina, sí, Andina, algo de andino era.
Claro,
sí.
Porque era una combinación entre lo andino, lo tropical. Fiesta Tropical Andina se
Ahí
llamaba.
Ahí está. Fiesta Tropical Andina, sí, señor.
Sí, y ese era un programa que despertaba normalmente a los latinoamericanos. Sí. Teníamos una chicharra que la tocábamos y para levantar, son las 7 de la mañana, 26 minutos. Levántense, que ya van a llegar tarde a su trabajo. Eran las cosas que ocurrieron en ese programa.
Qué belleza poder recordar que estamos acá nosotros para recordarlo, ¿no? Eso también.
Sí, no, sí. Eso es que eso es la historia, yo creo, de esta radio comunitaria, donde ha pasado mucha gente. Yo creo que la lista es enorme. Habría que hacer una estadística de cuántos han pasado por esta radio. Ya de ¿cuántos años tiene esta radio? ¿40 años?
40
50,
años.
40 años.
40 años, cumplió hace poco, pará. Sí, hace poco cumplió 40 años. Sí, no.
Hay que considerar que esta radio, el origen de esta radio, ¿sabes cuál era, no?
A ver.
La radio pirata.
La radio pirata, sí, lo sé.
Se iban a Lutliber.
Sí.
¿No? Y ahí se iban moviendo, en la época de los 80.
Y que tampoco, que dice que el servicio secreto del ejército de Suiza no lo podía detectar.
Porque se iban moviendo, ¿no? era muy artesanal, entonces se movían en el Ultiver, iban cambiando todo el rato
de
lugar.
Claro, era la pirata ambulante. Sí.
Exactamente. Sí, así que bueno, la historia, todo parte con una historia.
Claro, sí.
Que siempre, bueno saberlo.
Yo siempre dije que me pareció... hasta ahora lo digo, ¿no? Que en Argentina hay una radio que se llama se llama La Colifata, ¿no?
Colifata,
sí,
claro.
Sí, sí, La Colifata. Y entonces en el Borda.
¿Esa es la radio del psiquiátrico?
Del psiquiátrico, del Borda, ¿no? Y siempre me pareció que Lora tiene mucho que ver con la Colifata, porque par de locos y locas que pasamos por acá y que todavía estamos, ¿no? Acá, ¿no? Transitando en la locura, mirando cómo vamos a disponer de esa locura para hacer buen programa para la gente que nos escuche, ¿no?
O sea, nunca se nos ha dado de alta.
No, nunca se nos dio de alta todavía. Vos te diste de alta solo, te fuiste, pero volviste, ¿viste?
Yo me fui, pero bueno.
Bueno, pero volví a cada rato.
Para volver hay que estar loco.
Sí,
también.
Hay que estar loco, totalmente. Bueno, mira, hoy vamos a empezar, quiero empezar con un tema musical. ¿Por qué? ¿Por qué? Te quiero contar, porque estoy muy emocionada, además nerviosa, con las emociones muy fuertes con esto de que nos vamos a la huelga. Mañana hay un paro general en Argentina, y así que a la huelga, compañero, a este paro. Y te contaré de que a nivel nacional e internacional, que todos los diferentes países del mundo, desde Argentina a la China, me animo a decir, ¿no? Berlín, Barcelona, Bolivia, México, Ginebra, Berna, Francia, Italia, todo. No me va a alcanzar la hora para nombrar todos los países que se adhieren al paro nacional este 24 de enero en Argentina. Roma, Bruselas, todos los países. Increíble. Primero sentía como una cosa así, como me sentía como que no había, nadie decía nada, que había mucho silencio.
Que estaban solos.
Sí, que estábamos solos. Solos y solas allá, ¿no? Y que no hacíamos nada, que no estábamos haciendo nada. De Suri salió el 19 de octubre, el 19 de enero salió un comunicado del Andere de Avoz de Suri, del movimiento feminista y del movimiento de los frentes de grupos sociales y revolucionarios, salió un comunicado de apoyo, ¿no?, a este paro nacional. Entonces, wow. Para los compañeros, compañeras que están allá es algo muy grande. Ellos lo dicen, lo están diciendo, ¿no? Vos que viviste en Chile lo sabés, que la voz de afuera es como que acompaña, ¿no?
Es muy importante, o sea, sí. Sirve por lo menos moralmente para que la gente que lucha dentro de los países de Latinoamérica, uh-huh, a veces sienten eso, ¿no? Sienten que están solos, sí, porque sí, de alguna manera entre Latinoamérica estamos incomunicados.
Claro.
Yo creo que cuando uno viene a Suiza, uno ve el continente en su magnitud.
Sí.
Cuando uno está en Latinoamérica, queda encerrado en sus países.
Sí, sí,
ya
sí.
No somos latinoamericanos, porque en definitiva latinoamericano es una expresión externa de Latinoamérica, de los países.
Sí, 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 sí.
Y eso hace, precisamente por esta información que se corta, que se cree que se está solo o que se está sola.
Sí, sí, sí.
Y sin embargo no es así. Por eso es importante lo que tú planteas. Hoy día, de todas maneras, yo que vengo desde Chile hace un mes atrás que estaba, el tema de Argentina nos afecta directamente porque estamos al lado y teníamos todos los ojos puestos en qué es lo que ocurría.
Sí, sí.
De hecho, cuando entra Milei al gobierno, el primer efecto que hay en Chile es que
el
dólar se va a las nubes.
Se fue.
Porque afecta tanto la realidad regional.
Sí. 100% se fue.
Se fue a las nubes, ¿no? Sí, 100%, sí, sí, sí. Porque los saltos no son tan altos, pero igual son importantes.
Ajá.
Entonces, claro, todos hoy día estamos pendientes de qué es lo que pasa en Argentina y cómo el pueblo argentino será capaz de responder al momento que viene desde el punto de vista organizativo.
A esta tamaña estructura que impone él, ¿no?
Y claro, sí. Y estamos mirando con mucha atención, porque es una tendencia que lamentablemente no solamente sucede en Argentina, sino que también en todos los países está este candidato de ultraderecha que empieza a ganar cada vez más popularidad, que utiliza las redes sociales, el mensaje corto, la desinformación, los fake news.
El Salvador, Ecuador y tantos países que realmente el patrón de la derecha aprieta el acelerador cada vez más fuerte, ¿no?
Sí, y está en un campo fértil. Sí. Yo creo que hay una cierta, dentro de los países de Latinoamérica, lógicamente cada uno con su especialidad, con su especificación, con su realidad, de gente que no está creyendo en las instituciones, que no cree en los partidos políticos. Entonces ahí queda que no cree que la clase política tradicional va a resolver sus problemas. Y ese es un campo fértil para la ultraderecha, que está explotando eso y que al final está llegando al poder, como lo vemos en Argentina.
Sí, sí, sí. Bueno, escuchamos a La Huelga de Rolando Alarcón y volvemos en un instante, seguimos en La Noche de la Iguana.
Por ellos, madre, y ellos.
Bueno, acá un fallo del técnico, pero no mío.
Ya vendrá.
Técnico.
Ahora viene. A la huelga.
Sí, a la huelga. Nos fuimos. Vamos ahí.
A la huelga, compañero. No vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
Y así seguimos y nos vamos a la huelga, acompañamos la huelga y el paro nacional argentino de Argentina aquí con el pueblo, con los compañeros, compañeras, compañeres que en este momento también están escuchando. Nuestra querida compañera Giselle en Córdoba, Argentina, está escuchando Radio Lora, La Noche de la Iguana. Saludos para Natalia, a Natalia Di Marco. Vamos ahí, compañera, mañana con todo. O si no, pa' qué, como dicen los chilenos.
O si no, pa' qué, sí.
O si no, pa' qué. Bueno, ya, sabemos. Ah, Fátima, me olvidé de ti. Fátima, no te olvido, imposible. Estás escuchando Radio Lora, un abrazo para tu madre. Sí, a prepararse, compañera. Entonces, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo te trata el frío?
Bien, o sea, me costó al principio poder acostumbrarme. Por suerte ahora bajó, subió un poco la temperatura.
Sí.
Anduve dando
vueltas. ¿Bajó o subió?
¿Ah?
¿Bajó
un poco. Ah. O sea, estaba bastante... baja, en realidad, al principio. y ahora ya es un poco mejor. Claro que... Yo vengo de Chile, ¿no? Entonces, hay verano, 100% verano, digamos, como aquí hay 100% invierno.
Sí, sí.
Y el golpe fue bastante fuerte. Yo sabía que a lo que venía, en todo caso, me sorprendió mucho el silencio que nuevamente descubrí que existía, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí nuevamente como acostumbrándome a esta Suiza que en alguna vez me vio... me dio también la acogida después de tantos años y bueno
ya estás.
Suiza de alguna manera se mantiene igual, digamos, sus cambios, bueno, sí, claramente.
Con toda la guita que tiene de los otros países del mundo, cómo no.
Se mantiene
lo
como,
administran bien, ¿eh?
Se tiene como bien estable, se puede decir, ¿no?
Bueno, pero eso. Mira, yo estuve pensando, vos venís a presentar un proyecto, ¿no? Que va a ser, vamos a decirlo ya de antemano, recordarle a la gente, a la audiencia, que el viernes 26, este viernes que viene, va a haber una tarde social cultural en la Joseph Strasse 102. La charla es una charla debate, presentación, charla debate con Jorge Molina. Nos hablará sobre el proyecto Teatro Bus. Justamente de eso queremos hablar hoy. Te quiero preguntar, Jorge, ¿cuándo empieza y por qué ven la necesidad de este proyecto y que nos explique en qué momento, de dónde nació la idea?
Bueno, lo primero que habría que decir que, claro, que la Corporación Cultural Teatro Bus es una corporación que está trabajando en una población, lo que podríamos decir favela, barrio joven.
Comunitarios, sí, también comunitarios, claro. Son barrios pobres, son barrios...
Claro, exacto.
En Argentina se dice Villa Miseria.
Villa Miseria.
En Brasil se dicen favelas, ¿no?
Claro, y sí. Nosotros en Chile le llamamos poblaciones.
Poblaciones,
actualmente, digamos, sí, ¿no? Sí, antes sí, estaban sí. las poblaciones Cayampa, que eran como más pobres aún.
Ah, poblaciones
Cayampa. Cayampa, que se llamaban Cayampa porque de pronto se tomaban los terrenos y aparecían de un día para otro y nos miraban desde lejos, parecían como Cayampas que estaban en los cerros, en los lugares heriazos donde se instalaban, ¿no?
Sí.
Hay toda una historia de cómo se crean las poblaciones en Chile. Sobre todo la particularidad son estas tomas que se hacen de un día para otro, donde no hay electricidad, donde no hay alcantarillado, uh-huh. y que a través de la organización de los mismos pobladores que crean estas poblaciones, entonces uh-huh. se crea una cierta mística, una cierta organización, y que eso en Chile, por lo menos en el último tiempo, pareciera ser que se había olvidado. Entonces, bueno, Teatro Bus, tú me preguntas sobre cómo es la idea de Teatro Bus. Teatro Bus nace de otra organización en una población de la comuna de Recoleta, en la región metropolitana, es decir, en la capital, Santiago, en una población que se llama Quinta Bella. Y que, bueno, antes de ser población era una quinta, y que era muy bella, por eso se le llama Quinta Bella.
Sí, está simpático, ¿no?
Muchos árboles.
Quinta Bella.
Entonces, esa población... En el año 60, aproximadamente 1960...
¿Esa quinta fue tomada?
No, esa quinta fue uno de los primeros poblaciones planificadas.
Ah, ok.
Donde se tomaron a los más pobres entre los pobres para poder darle un espacio en la periferia de la ciudad. Ese era como el objetivo. Entonces se tomaron gente que vivía muy cerca del río, por ejemplo, el río Mapocho, que se había desbordado y habían muerto dos niños que se lo había llevado la corriente. Entonces dijeron hay que tomar medidas porque la gente ya no sabe dónde vivir, se coloca al lado del río, porque vivía de la arena, eran los areneros que trabajaban ahí sacando arena, que ganaban muy poco, pero era su trabajo. Entonces dijeron hay que darle mejor vida, entonces los tomaron a ellos, un gran porcentaje terminó en esta población, que eran casas ya fabricadas, no eran tomas, y que, claro, como característica era que tú tenías que tener 5 hijos mínimo y estar en una pobreza extrema. Se organizó de tal manera que había una administración que organizaba la población, pero entre Allende, Salvador Allende y la dictadura militar, esa administración desaparece y entonces lo que queda ahí son solo ruinas. Y la población, por lo tanto, tiene que empezar a valerse por sí misma. Uh-huh. Entonces, nosotros en el año 2000, deja acordar, entre el 2000 y el 2010 creamos una organización, una vez que yo me fui de acá de Suiza, uh-huh. Llegué a esta población y creamos una organización que se llamaba Colectivo La Esquina. Colectivo La Esquina duró 10 años. En el 2010 aparece una luxemburguesa, una chica de Luxemburgo.
Ah, luxemburguesa.
Sí.
Sí.
que dice quiero hacer un taller de teatro. Uh-huh. Y nosotros, como éramos un centro cultural que ya había hecho mucho durante esos 10 años y que ya quedábamos solo dos integrantes de ese colectivo, ya estábamos a punto de cerrar. Cuando estábamos a punto de decir ya, se acaba la organización, aparece esta luxemburguesa y lógicamente nosotros felices que pueda desarrollar un proyecto, uh-huh. o sea, no un proyecto, un taller. Uh-huh. Yo acompañé un año ese proceso y ella se quedó con toda la infraestructura y empezó a crear este proyecto que venía ya pensado desde Luxemburgo. Ella lo pensó en Luxemburgo.
Ah, mira vos.
El proyecto. Por eso se llama Teatro Bus. Ahora, siempre hay una diferencia entre lo que se piensa desde afuera y lo que se ejecuta desde adentro. Nosotros nunca hemos tenido un bus en rigor. Porque primero es muy caro. Lo segundo, no tendríamos dónde colocarlo. Y tercero, el proyecto nunca lo necesitó. La gente nos dijo, nosotros no necesitamos un bus.
Claro, no, totalmente otra cosa.
Era otra cosa lo sí, que se sí. empezó a crear ahí. Quedó el proyecto, quedó el nombre de Teatro Bus, pero en realidad no es que haya un bus donde nosotros vamos a dar...
recorrer los asentamientos, las comunidades.
Exacto.
Ah, que era el nombre nada más.
El nombre solamente queda ahí porque termina siendo un proceso que se vive con niños. Nosotros hay que decir que hacemos talleres de teatro con niños, niñas y adolescentes, uh-huh. y acompañamos a la familia en un proceso de formación, ¿no? Que la metodología que utilizamos, entre muchas, es la comunitaria. Es decir, ellos nos dicen cuáles son sus necesidades y con ellos nosotros vamos construyendo el proyecto.
Yeah.
Esa es un poco la idea general. El objetivo uh-huh. es poder desarrollar a los niños, niñas y adolescentes y a las familias también.
¿En qué situación se encuentran estos niños y niñas y los familiares? Digamos, ¿en una situación de pobreza, una situación con problemas de salud o con falta de educación?
Bueno, todo eso.
Todo.
Claro, en la población en el fondo son territorios marginalizados,
sí.
¿no? Que están alrededor de las grandes ciudades y donde hay escasez de todo, digamos, hay mucha pobreza, y la gente trabaja pero con sueldos muy básicos.
Sí.
Hay gente también desempleada, un alto porcentaje de jóvenes desempleados, donde el hacinamiento también es parte de la realidad, es decir, hay muchas personas que viven en una casa, que son casas pequeñas, y eso hace que al ser casas pequeñas la gente esté mucho en la calle. Entonces hay mucha gente en la calle, ¿no? Porque uh-huh. en vez de salir al patio, su patio termina siendo la calle.
Sí.
Mucha violencia, sobre todo en el último tiempo, hay mucha violencia. Y los niños y niñas y adolescentes sufren esa violencia, donde los espacios como plazas, por ejemplo, no pueden ser utilizados por ellos. Y es por eso que aparece esta necesidad de crear un lugar seguro en primera instancia.
Uh-huh.
Un lugar seguro donde podamos atraer a los niños y niñas y adolescentes, donde podamos buscar la fórmula de primero resolver los problemas de otra manera, por ejemplo, de la violencia, y que ellos nos digan qué es lo que están pensando, qué es lo que están sintiendo, que se conecten con sus sentimientos, y a partir de lo que ellos nos cuentan, se comienzan entonces a fabricar escenas que muchas veces pueden terminar en obras de teatro, a veces sí, a veces no,
uh-huh.
porque el objetivo más bien es poder vivir un proceso en conjunto con este objetivo de desarrollar integralmente a estos niños y niñas que tienen muchas falencias y que se les apoya también con un área psicosocial, un psicólogo que está ahí también trabajando en forma individual y comunitaria, y con una especialista, con una profesora, que está nivelando a estos niños y niñas que no saben leer. Hay muchos que no saben leer.
Claro.
Entonces
claro.
también se hace un trabajo de poder nivelar a estos niños y niñas para que puedan leer. También se les ayuda inclusive con comida, si se necesita, uh-huh. se hace un trabajo social también. Cada familia, por ejemplo, si tiene necesidades, que no llega a fin de mes, se les apoya, se busca la manera de poder ayudarlo. Eso entre muchas otras cosas.
Sí, bueno, mira, vamos a seguir con este tema. Es muy interesante lo que nos estás contando, porque estás claramente ahora estás enfocando, porque yo también pensé de que el Teatro Bus era un bus que iba por la comunidad. Sí, realmente. Bueno, muy... Vienen esta noche de La Iguana comentando un proyecto solidario que acompaña.